vamos a retirar, pero queríamos hacer una breve explicación de por qué llega esta moción aquí antes de que vaya al Consejo de Cooperación para evitar que luego se den malentendidos de que nos saltamos un organismo u otro, y no es así, ¿vale? En el caso de aquella famosa del Consejo de Igualdad, fue por falta, fue un error, simplemente se reconoció, y esta vez es por otro motivo. Simplemente nosotros entendíamos que la competencia a la hora de rescindir un contrato, un convenio, podría partir de este pleno, y luego se lo trasladaría como órgano consultivo al Consejo de Cooperación, y que este examinara si estaba de acuerdo o no. En caso de que también diera la razón al pleno, emitiese su dictamen, y a partir de ahí poder trabajar en lo nuevo. Nosotros llegamos a la conclusión y empezamos a trabajar sobre esta moción que presentamos a este pleno, pues porque empezamos a detectar una serie de cuestiones sobre los contenedores de ropa que estaban en el área municipal, que del todo no nos cuadraban. Y por daros algunos datos, que reitero que por respeto al Consejo de Cooperación, no voy a daros todos para que sea el Consejo de Cooperación el que los conozca de primera mano en todo, pero para que el público asistente y vosotros que estéis aquí entienda un poquito por qué se motivó esto, pues paso a deciros que, por ejemplo, pues uno de los datos que nos motivó a presentarla fue que esta ONG tenía implantado como domicilio social en el convenio que nos pasaron fechado en el año 2005 un domicilio que se encontraba en Nuevo Baztán, concretamente el domicilio en el que figura, si tan sencillo como meteros en el boletín de la Comunidad de Madrid, veréis que el mismo Ayuntamiento de Nuevo Baztán le retiró la autorización de la licencia de uso de ese local, puesto que tenía la licencia para una actividad y luego realmente realizaba otra. Yo personalmente, como concejal de este ayuntamiento y velando por el interés de mis vecinos, solamente con esto me bastaría para poner investigar un poquito y ser responsable con el convenio que yo firmaría. Entonces ya solamente con eso yo me pondría en contacto con esa empresa. A ese dato le digo que se suman más cosas, porque por ejemplo la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, no recoge ni refleja esta ONG que opera aquí en la Azoqueca como una ONG, exactamente la palabra, recomendada y autorizada en nuestra provincia. En nuestra provincia recomienda y autoriza a GLIF, que es de la Violencia de Género, que lo imagino que lo conocéis casi todos. Esta, que es la que está en nuestro municipio, no es la recomendada ni la autorizada según la OCU. También, a mí personalmente, esto es un dato que puede ser más curioso o menos curioso, pero yo no lo dije, que se dedica a fines sociales y que en teoría, con los beneficios que obtiene con el tratamiento de ropa y su posterior venta, supuestamente, doy el beneficio de la duda, realiza fines sociales. Yo personalmente soy partidario de que esos fines sociales, que son todos los que se logran con el dinero finalmente, que es la ropa de los vecinos de la Azoqueca, yo personalmente quiero saber dónde van. Y no tiene página web, tiene teléfono de contacto que llamas y no te coge nadie, de hecho da error. Yo no desconozco si presenta una memoria, por lo que sé que en el Consejo de Cooperación se lo comentó, que al equipo de gobierno os daban datos. Yo personalmente pido que eso se hiciera público para todos los vecinos, puesto que todos los vecinos, o gran parte de los vecinos, se acercan a sus contenedores a la ropa. No tiene página web, como digo, no tiene contacto serio. La persona que figura como contacto aparece en varios números y ninguno responde. Hay una asociación nacional que recoge este tipo de contenedores y de tratamiento de residuos. No reconoce esta ONG como miembro transparente ni que dé garantías, y es una asociación de ámbito nacional, repito, y por esto y otros datos, esto los trasladaré de nuevo al Consejo de Cooperación, pero más datos también, digo que por respecto a ellos no lo voy a dar aquí, por eso motivo que se redactará esa moción, que espero, por el bien de los vecinos de Azoqueca, que primero en el Consejo de Cooperación los avalen, los respalde. Y finalmente, aunque suene un poco tremendista, o se obliga a esa empresa a que se ponga al día con una serie de, por lo menos, no voy a decir irregularidades porque no soy abogado, pero por lo menos actos dudosos, o no sé cómo exactamente decirlo, pues por lo menos se dé un toque de atención o se la obligue a ponerse al día. o llegado el caso último, pues rescindir el convenio y buscar otras alternativas un poco más transparentes, un poco más serias, que den mayor garantía a los vecinos de Azuqueca. También, y con eso termino, se presentó esta moción, o sea, se quería presentar esta moción para que se aprobara hoy, puesto que si no me falla la memoria y no me falla mi letra, puesto que no nos dais la copia, me tuve que transcribir el convenio a mano. Y el punto número 7, creo que es, sí, el punto número 7 hablaba de que el convenio se renueva automáticamente cada año de forma anual, siempre y cuando en el periodo anterior a 3 meses de la firma, es decir, antes del 7 de enero, le habían pasado 3 meses antes, nadie ponía ninguna pega. Por tanto, como estamos más o menos en medio plazo para que se, en caso de que se optase.
Una cuestión de orden.
No te preocupes, tranquilo. Termina, José Luis, termina. Termina de hacer tu exposición, José Luis, ya te.
Decía también, nos alteramos un poquito, pero no. Como repito, que el 7 de enero cumple comenzaría el nuevo convenio del año siguiente, pues queríamos que fuera antes para que no hubiera luego un problema legal a la vez, si llegado el caso hubiera que restringirlo. Ya termino, Julio. Gracias.
He optado por permitir esta explicación que no ha lugar, evidentemente, porque si un punto se retira, lo único que cabe es retirarlo y en todo caso argumentar brevemente las razones que motivan esa decisión, pero la he permitido para que no se pudiera acusar a la presidencia del Pleno de una intolerancia a este respecto. Es muy evidente la intención del Gobierno de cumplir todas y cada una de las normas que componen la legislación y para mayor tranquilidad, independientemente de lo que diga el pliego y lo que diga el convenio, si se detecta que una asociación o una empresa incumple los objetivos y las prescripciones que tenga el acuerdo, no, el contrato se revoca ipso facto. Por lo tanto, no hace falta, no estamos agobiados en ese sentido por el tiempo, pero en el próximo Consejo de Cooperación está diciendo la concejala responsable del área que se va a debatir, se va a estudiar de nuevo, porque ya se hizo, se va a estudiar esta propuesta del Partido Popular y otras opciones que hay y se deliberará y se tomará una decisión en el órgano pertinente. ¿Pero para qué? Es que no vamos a entrar en un debate sobre un punto que no... Ya, has dicho, pues sí, pero no. O sea, se ha decidido permitir esta intervención que, insisto, no, pues no se va a debatir, ha hecho una exposición, ya ha explicado cuál es la razón por la cual he permitido que se realizara y pasamos al punto 8, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor del Pacto Igualitario de las Confesiones Religiosas en materia fiscal. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, buenas noches de nuevo. Lo que esta moción pretende es simplemente que se cumpla lo que dice el artículo 31 de la Constitución Española acerca de cómo tiene que ser nuestro sistema fiscal, que se tiene que fundar en 5 principios establecidos por la Constitución. En primer lugar, el principio de universalidad, es decir, todos aquellos que tengan capacidad para pagar impuestos deben hacerlo. En segundo lugar, el principio de la igualdad. No puede haber ni discriminación ni privilegios de ninguna naturaleza que exima de manera injustificada a unos grupos en lo que es el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El tercer principio es el de progresividad. Tiene que pagar más el que más tiene. El cuarto principio es el de no confiscatoriedad. Es decir, la fiscalidad no debe llevar al empobrecimiento absoluto de aquel que tiene obligaciones que cumplir. Y finalmente el de capacidad económica. Bien, sabemos que la Iglesia Católica en particular y otras confesiones religiosas en general están poniendo muchos problemas y llevando el asunto a los tribunales a la hora de blindarse en el privilegio de no pagar, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles cuando lo giran las administraciones competentes, que en este caso son los ayuntamientos. Lo que queremos, en definitiva, es que, igual que cualquier otra organización social, la Iglesia cumpla cualquier iglesia cumpla con esta obligación, es una obligación constitucional, es una obligación además patriótica, y que no se escude en argumentos leguleyos, como por ejemplo la existencia de un concordato que en teoría la eximiría de cumplir con esta obligación. Además, de esta manera la administración pues tendría más ingresos, que es otra forma quizá de no recortar gastos, ¿sí? Porque muchas veces se dice que como no hay dinero pues hay que recortar. Bueno, pues vamos a intentar recaudar más en aquellos que no pagan impuestos, en este caso las concesiones religiosas. Y se habla del IBI, pero también hay exenciones en impuestos a actividades económicas, en impuestos de construcciones y obras, en plusvalías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no puede seguir así. La Iglesia tiene en materia fiscal las mismas responsabilidades que cualquier otra organización y no puede sostenerse en ningún tipo de privilegio. Por lo tanto, lo que pedimos en la moción es lo siguiente: que el Ayuntamiento de Henares continúe cobrando los impuestos que establecen las normativas fiscales, el IBI entre ellos, a los bienes de todas las confesiones religiosas que no estén exentos, conforme a lo establecido en las normativas fiscales de obligado cumplimiento, que el Ayuntamiento de la Asociación de Henares destine una cantidad igual a lo recaudado por esta cuestión a fines de interés social, que el Ayuntamiento de la Asociación de Henares inste a las Cortes Generales a que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas Locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones, y en otras leyes de su competencia, y a los órganos competentes sobre normas locales y autonómicas para que se aplique sin exenciones el cobro de los impuestos que establecen las normativas fiscales a las confesiones religiosas y a otras entidades jurídicas similares. En cuarto lugar, que el Ayuntamiento de la Asociación de Henares inste a las autoridades de cualquier confesión religiosa a que no pleiteen en los tribunales contra los ayuntamientos que, cumpliendo las normativas fiscales, les giran los impuestos que éstas establecen. Y que el Ayuntamiento de la Asociación de Henares insta al Gobierno de España a que denuncie los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas reconocidas por él, como por ejemplo el Concordato de 1979, el Acuerdo con las Confesiones de 1985 y cualquier otro que puedan suponer una situación de privilegio incompatible con la Constitución y con la separación rigurosa entre el poder civil y la religión. Y finalmente, que se traslade el presente acuerdo al Gobierno de España, al Parlamento de la Nación y a las confesiones religiosas reconocidas en nuestro país. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, pues esta es una de las mociones que se traían al Pleno en el pasado 25 de julio, creo que, pero por falta de tiempo, por aligerarlo, el portavoz del Grupo Municipal de Esta Unidad lo pospuso para un siguiente Pleno. En la Comisión de Régimen Interior y también luego a posteriori realizamos una serie de aportaciones a la moción que originalmente presentó el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Fueron en este caso admitidas y por tanto el Grupo Municipal Socialista da su voto a favor de esta moción, que nos parece que ni más ni menos en los acuerdos van en la línea, desde luego, de otorgar un trato igualitario, un trato similar, homologar a cualquier confesión religiosa. También, en este caso, decir que el instrumento de ratificación del acuerdo entre Estado y Santa Sede, así como las exenciones que fruto de dichos acuerdos se aprobaron en el Boletín Oficial del Estado el 9 de marzo del 2004, aquellos, insisto, sobre impuesto sobre bienes inmuebles a los que alude la moción, vienen siendo, como no podría ser de otra forma, cumplidos por este ayuntamiento. Aquí están la relación de los distintos edificios o propiedades, en este caso, de las distintas confesiones religiosas y la aplicación que se hace en este caso respecto al impuesto sobre bienes inmuebles y las exenciones de las mismas. Por tanto, reiterar nuestro voto favorable a esta moción.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis González.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes otra vez a todos. En primer lugar, disculpas por si alguien ha pedido lo del tono de antes, solamente era trasladarlo y ya está. Hablando de esta moción que presenta Izquierda Unida, como bien ha dicho José Luis Escudero, viene por otro pleno, el pleno anterior que no se pudo debatir porque el protagonista así lo quiso para aligerar el pleno. En primer lugar, voy a adelantar que el voto del Partido Popular va a ser una abstención, no por otro motivo, sino por lo que voy a contar ahora mismo. En la comisión donde se debatió esta moción, que fue la comisión de régimen anterior, del anterior pleno, al llegar a debatir este punto, el portavoz del equipo de gobierno y del Partido Socialista, Javier Escudero, nos comentó lo que ahora mismo acaba de decir, exactamente lo mismo, que el ayuntamiento ya cumplía la legislación y que ya estaba en ello. Nosotros le agradecimos que nos diera la información, le felicitamos y él se comprometió así a que antes de ese pleno nos iba a hacer llegar un listado donde podíamos ver eso para que tuviéramos la prueba documental que esto ya se estaba cumpliendo. A este pleno no nos llegó y a este pleno tampoco. Entonces la abstención del Grupo Popular se viene motivada por eso hasta que podamos tener ese dato que sin ningún tipo de duda nosotros lo acogeremos para estudiarlo en condiciones. Y después, sin embargo, en la segunda intervención, cuando aclare el portavoz del equipo de gobierno esta situación, con todo el respeto que la moción de Izquierda Unida tiene, por supuesto que le voy a pasar a explicar la postura un poquito más detallada. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
A ver, yo es que no entiendo muy bien, entonces, ¿qué es lo que debo decir ahora?
Es una moción de Izquierda Unida, Emilio.
No. Se supone que uno contesta. Si yo sé claramente lo que estoy pidiendo, y de hecho ha sido mi primera intervención, explicarlo. Pero se supone que después de esta ronda yo debo contestar a lo que se ha dicho, pero como no se ha dicho nada que tenga que ver con la moción, no sé muy bien qué decir. Yo creo que el portavoz del Grupo Popular debería haber aprovechado su primera intervención, bueno, en este caso, quien ejerce de portavoz o quien toma esta función en esta moción, debería haber aprovechado para decir también esas cosas. Porque si se las guarda para su último turno, yo no podré contestarle. Entonces me quedo un poco fuera de lugar. No sé qué tipo de debate se plantea. Le pido al señor presidente de este pleno que lo regule de manera tal que podamos contestarnos los unos a los otros. Porque si no, yo me voy a abstener, me abstendré de decir nada. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. El último turno de palabra de los concejales es del concejal de Izquierda Unida como ponente, como el grupo que presenta la moción. Tiene la palabra el Grupo Socialista, para este portavoz, el escudero.
Desde luego, quiero decir que el listado lo tenía desde el día siguiente a la Comisión de Régimen Interior, en el mismo pleno del día 25 de julio, y espero de verdad, porque ahí está la copia, lo veis tranquilamente ahora, pero que no sea desde luego el motivo de la abstención el hecho de no tener ese listado. Me parece desde luego que el voto obedece pues aquello que entiendo que nos dirás ahora. Me pasa un poco lo mismo, es decir, nosotros hemos mostrado nuestra disposición a votar de manera favorable. Ya decía que si bien con la exposición de motivos pues podemos tener nuestras diferencias, los acuerdos, creo que hicimos un esfuerzo por parte de ambos grupos como para ponernos a favor y permitir que votáramos a favor de esta moción. Y bueno, me pasa lo mismo, es decir, no puedo valorar tampoco la posición del Grupo Municipal del Partido Popular. Sí valorar desde luego que espero, insisto, que no sea por ese listado que se ve en 5 segundos el hecho de que el Ayuntamiento, insisto, no puede ser de otra manera, como se venía haciendo antes, cuando gobernaba también el Partido Popular, pues se cumple estrictamente con lo que estipula la regulación del IBI y de las exenciones en cuanto a bienes de la Iglesia.
Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que no sea una vuelta a empezar y que haya algo de debate. Tiene la palabra, ahora si no dices nada, ya no está pensando. Tiene la palabra José Luis González.
Bueno, buenas gracias. Buenas noches otra vez. ¿Os habéis extrañado todos tanto? No sé. Yo creo que no es tan raro pedir una documentación que se quiera dar en una comisión, pero bueno, y creo que aquí está el portavoz de Izquierda Unida que pueda asegurar también que se dijo eso. Yo me considero que tu palabra tiene valor, pues del lunes al jueves me la tendrías que haber dado, sin pedírtela. Ya está. Pero bueno, hablando de la moción, ¿vale? Si hablan de otros puntos de la moción, pues mira. Empezaremos diciendo como anotación y sin darle más importancia,
porque aparece mencionado, pero otras muchas veces se utiliza de manera un poco gratuita, con objetivos claramente electoralistas, no me refiero ahora mismo a Izquierda Unida o al Partido Socialista, sino asociaciones, colectivos y demás, que las inmatriculaciones, tal y como refleja la ley hipotecaria en su artículo 216, dice exactamente lo siguiente, y paso a leerlos, que el Estado, la provincia, el municipio y corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquel y la Iglesia Católica, estos organismos que os acabo de detallar, todos tienen el derecho a hacer de las denominadas inmatriculaciones. No solo la Iglesia Católica es la que puede hacerlas, por dudoso, ético, legal que nos pueda parecer a cada uno de los que estamos aquí. Lo justo, por la parte de cada uno de los que estamos, sería que si se está contra la Iglesia Católica y sus inmatriculaciones, se estuviera contra todos, no tener una doble vara de medir. Antes habló Emilio de la coherencia sobre el tema del agua, pues ahora yo le pido coherencia con las inmatriculaciones, y que si en su moción habla de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, ¿qué opinen que le pueden parecer si hacen esta práctica alguna de otras de los organismos que regula que tienen derecho a hacerlo? También queremos que sepan que las inmatriculaciones no se hacen porque sí, ni porque quieran acaparar la Iglesia, bienes, ni por nada más. Si no lo saben, en derecho hipotecario rige un principio, no sé latín, aviso, el principio que rige en derecho hipotecario se llama prior in tempore, potior in jure, que para quien no lo sepa, como yo, dice algo así como primero en el tiempo, mejor en el derecho. Este derecho hace referencia a un principio en virtud del cual, en el caso de existir controversia entre partes que alegan iguales derechos, sobre una cosa, como por ejemplo una hipoteca, una propiedad inmobiliaria, un terreno, se entiende que tiene la preferencia en el derecho y en registrarlo la parte primera que haya escrito primero en el registro de la propiedad. Por tanto, si se inscriben, serán con el objetivo de salvaguardar la historia y trayectoria de las citadas propiedades. Pues yo no creo que nadie sea tan malo como que quiera acaparar por acaparar, y mucho menos si se habla de la Iglesia Católica, un servicio como el que presta ella, ¿vale? Dejando este asunto a un lado y centrándonos en el contenido de los acuerdos también de la moción, queremos poner de manifiesto que, de acuerdo con el texto refundido en la Ley Reguladora de Haciendas Locales del 5 de marzo del 2004, están exentos del impuesto sobre bienes e inmuebles, reconocido como IBI, los inmuebles de la Iglesia Católica y también los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. También, el Estado español tiene en la actualidad, además del acuerdo con la Santa Sede, que ha mencionado antes la Nación de Izquierda Unida, tiene 3 acuerdos de colaboración con la religión evangélica, la comunidad israelita y con la religión islámica. Hay que recordar que con esos y otros acuerdos, principios como de la reciprocidad, la colaboración público-privada, el fomento de la cultura y del arte, la protección del patrimonio histórico-artístico, el arraigo de valores sociales y confesionales amparados por la Constitución, son posibles. También hay que recordar el trabajo y la dedicación de determinadas organizaciones, tanto religiosas como civiles, y los beneficios sociales que prestan, entre otros, a los ciudadanos más desfavorecidos, más aún en situaciones límites como las que actualmente están soportando muchas personas por culpa de esta crisis. Desde muchos sectores, organizaciones y partidos políticos se vienen solicitando, como decimos, de manera claramente interesada, que se suprima el concordato establecido con el Gobierno de la Nación y la Santa Sede, así como la supresión de este IBI, tanto el de los destinados al culto como el que no. Deben ustedes saber que esa exención no se extiende a todos los inmuebles de titularidad de las mencionadas iglesias, solo a los que se han afectado al culto, como acabamos de decir. No obstante, aunque los inmuebles no sean afectados al culto, pueden estar exentos al IBI por aplicación de otros apartados de los acuerdos o por la ley del mecenazgo, que dispone que serán exentos de bienes los que sean titulares de entidades sin fines lucrativos. Así pues, la exención es prácticamente total para todos los inmuebles de titularidad de alguna confesión. El Ministerio de Hacienda y las instituciones públicas, en respuesta a la solicitud de algún grupo parlamentario en el que se suprime la exención del IBI, ha respondido que no se podrá suprimir sin modificar el acuerdo con la Santa Sede. El Partido Popular considera que la forma de colaboración actualmente existente con la Iglesia Católica en concreto y en materia económica funciona satisfactoriamente, responde a los postulados constitucionales, produce beneficios a la sociedad española y cuenta con un amplio respaldo social. Los acuerdos, tanto con la Iglesia Católica como el resto de confesiones, han sido objeto reiterados de pronunciamientos del Tribunal Constitucional sin que se hayan encontrado cláusulas contrarias a la Constitución con respecto a los acuerdos. Por tanto, la actividad que desarrollan es completamente legal y legítima. También sería bueno conocer en datos económicos el ahorro que realizan las arcas estatales las iniciativas y actuaciones que llevan a cabo estas confesiones religiosas, y no hablo solamente de la religión católica, o eso no interesa. La Iglesia Católica recibe unos 250 millones de euros de las arcas públicas a través de la declaración de la renta, declaración que cada uno de nosotros firmamos, quien quiera o no, con la famosa X. No tiene ninguna partida presupuestaria como había antes en el presupuesto general del Estado, que se llamaba sostenimiento de la Iglesia Católica. Esa partida ya no existe, que la gente parece que se la quiere confundir. La Iglesia ahorra miles de millones de euros al Estado, año tras año, y tengo aquí un desglose claramente que lo podría contar, pero no os quiero aburrir con datos. En educación, en sanidad, en justicia social y en un sinfín de actividades. Pero, resumiendo y volviendo al tema de la moción, la opinión del Partido Popular es que tampoco sería del todo justo, y reitero, no sería del todo justo cobrar a esta institución o a cualquier otra cuando no se tiene en cuenta y no se le descuenta, por decirlo de alguna forma, el precio de lo que ellos están haciendo. Es decir, tú y Emilio quieres cobrarles por unos bienes que en teoría no están destinados al culto, pero ¿por qué el Estado no les paga los servicios que presta? Porque eso tampoco está. Entonces, cuando se empieza a pagar eso, a lo mejor es momento de que pague los bienes que no están destinados al culto. Y no diré nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Ahora sí, Emilio.
Ahora ya puedo decir algo. Tengo un guión. Eso es. Muchas gracias por darme el guión. Vamos a ver, en primer lugar, yo no he dicho que la Iglesia no pueda, en ninguna parte de la moción, no pueda inmatricular bienes. De hecho, lo está haciendo. Yo lo que digo es que hay una contradicción en tener ese afán por inmatricular tantos bienes y luego negarse a pagar el IBI de esos bienes. Hay una contradicción. Si se es propietario, si se quiere ser propietario, hay que asumir las obligaciones que conlleva tal situación. Y si no, no se es propietario. Quiero decir, si yo no quiero pagar una contribución rústica muy grande, pues no me empeño en ser latifundista. Entonces aquí la Iglesia se ha dedicado a inmatricular bienes, en algunos casos de manera muy polémica, y algunos feligreses pues han puesto el grito en el cielo, pero bueno, yo no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. No, porque no conozco al detalle el asunto, ¿no? Pero me llama mucho la atención que con ese afán tengan mismo de no pagar lo que le corresponde a cualquier propietario distinto, que por los mismos bienes disfrutara, pero que no se llama Iglesia Católica. Eso es lo que me llama la atención, y por lo tanto yo entiendo que ahí hay una discriminación. A unos se les cobra y a otros no se les cobra ese impuesto. Eso es lo que digo que me llama la atención. No que estén inmatriculando a gran velocidad un montón de bienes, por ejemplo en Navarra. No sé qué habrá quedado de Navarra libre en cuanto a propiedades que tuvieran objeto de una discusión, ¿no? Hombre, y este principio del latín, efectivamente, es que el que primero llega al registro se queda, en principio, con aquello que dice que es suyo, ¿no? Bueno, pero a veces las pruebas son muy, muy, muy débiles, ¿no? Se trae un pergamino ilegible y se dice, no, es que según este pergamino ilegible, y bueno, claro, como parece viejo, pues parece que tú llegaste antes que el otro. Quiero decir, que ha habido mucha controversia, pero que yo lo que reclamo es que si se tiene ese énfasis por una cosa, se tiene que tener el mismo énfasis por cumplir las obligaciones tributarias como propietario que se quiere ser de bienes inmuebles y en muchos casos simplemente de fincas. Es que en muchos casos son fincas. Lo que ha formado parte en este momento de lo que es la propiedad de la Iglesia Católica. Nos ha contado, yo sabía que le iba a decir, por eso tengo preparada la respuesta, que es que la Iglesia Católica solo recibe 240 y tantos millones de los presupuestos del Estado, quiero decir, de dinero público, ¿no?, para su sostenimiento. No es así, y ahora vamos a ver cuánto recibe. Porque si fueran 240 millones de euros al año, pues es poco, es una cantidad y además está ligada a lo que cada ciudadano marca en la casilla del IRPF, que es una aportación voluntaria. Yo sobre eso no tengo nada que decir. Son 240 millones, en este caso, pero que luego ascienden a 278 millones, a 278, y estos son los que vienen en los presupuestos generales del Estado, que responden a otras cuestiones. Digamos que esta es una aportación directa, ligada al IRPF y a los presupuestos generales del Estado. Asignación directa. De estos 278 millones que recibe todos los años, por cierto, aquí no ha habido recortes, es la única partida, hasta el año 2012. No sé cómo, no tengo el dato del 2013. Si lo tienen ustedes, proporcionenmelo, por favor. Pero hasta el 2012 esta partida no se recortó. Es curioso. Se habían recortado un montón de partidas menos esta. Por cierto, quien más la subió fue Zapatero en el 2006. Que pasó de 173 a 241, de repente 70 millones más. Pero, repito, hasta el 2012, según mis datos, ni un solo recorte. A esta partida hay que sumar lo que recibe Cáritas de dinero público. Porque ustedes saben que hay una queja por parte de Cáritas, muy importante, hacia la Conferencia Episcopal. Resulta que de todo el presupuesto de Cáritas, que se gasta Cáritas en asistencia social, aproximadamente el 40% son dotaciones públicas de la Administración Central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Yo lo sabemos aquí cuando traen sus proyectos. Y aproximadamente un 58% de donaciones privadas. Los socios, gente que contribuye, empresas, etc. Y solo un 2% del presupuesto de Cáritas, solo un 2% viene de la Conferencia Episcopal, es decir, de estos 249 millones o 48 millones a los que antes me referí. Quiero decir, cuando se habla de el papel de la Iglesia Católica en la ayuda a los más necesitados, cuéntese, pero cuéntese con todo el rigor. Repito, el 98% del presupuesto de Cáritas no lo pone la Iglesia. No, lo pone la Iglesia. Por lo tanto, que no diga la Iglesia como institución, que está sosteniendo esta labor, ¿no? La está sosteniendo en un 2%. Estos son los datos que da Cáritas. Los da Cáritas. Son datos de Cáritas. Y son de las memorias de Cáritas. Si uno lee la memoria de Cáritas del 2011, 2012, 2013, además hay una queja. Hay una queja diciendo, oiga, podrían ustedes poner un poco más. Porque bien que luego se le llena la boca de decir que, ¿no? Una cosa es Cáritas, otra cosa es, digamos, la estructura de la Iglesia. Pero es que luego, en el caso de Manos Unidas, ocurre tres cuartos de lo mismo. El principal aporte de presupuesto para que Manos Unidas pueda hacer su tarea de solidaridad es presupuesto público. No es presupuesto de la Iglesia. Por lo tanto, a los 278 millones de antes hay que sumar lo que recibe Cáritas del presupuesto público y lo que recibe Manos Unidas del presupuesto público. Que aproximadamente son otros 100 millones más de euros al año. Aproximadamente. Pero es que luego está lo que recibe la Iglesia, lo que recibe la Iglesia a través de transferencias educativas. Los colegios concertados de la Iglesia. Que son todos los años aproximadamente unos 3.900 millones de euros. 3.900 millones de euros. Esto es la concertada religiosa. Luego está la concertada no religiosa que recibe otra buena porción del presupuesto de los españoles. Crean o no crean, ¿eh? O sea, los que no creemos también aportamos nuestra parte a los 3.900 millones de euros. Pero es que luego están los salarios de los enseñantes de religión católica en los colegios públicos. Que eso también los paga la administración. Que son 700 millones de euros al año. Por cierto, personal que pagamos, pero que contrata, designa y señala la Conferencia Episcopal. A mí me encantaría contratar así, yo decido quién y otro me lo paga. 700 millones más de euros al año. Los hospitales, es verdad, la Iglesia Católica regenta hospitales. ¿Saben ustedes lo que paga la administración a cambio? A esas órdenes religiosas. Otros 700 millones de euros al año. Otros 700 millones de euros al año. Y además pagamos los capellanes en los cuarteles, se pagan con el presupuesto público, los capellanes en los los hospitales y las cárceles. Otros 25 millones de euros al año. Por lo tanto, la Iglesia no recibe solo la aportación de los feligreses cuando marcan la casilla, que son los 249 millones. En el 2012 recibió 5.698 millones. Por lo tanto, si queremos dar el dato de cuánto recibe la Iglesia Católica de los presupuestos públicos, digámoslo todo. Y estamos hablando de una cifra muy, pero que muy considerable. Y yo puedo entender, por la aportación que se le hace por los hospitales, yo puedo entender la aportación que se hace a Cáritas y Manos Unidas, no entiendo la aportación para nada de los salarios de los enseñantes de catolicismo en la escuela pública, no lo entiendo, no sé por qué tenemos que pagarlo, 700 millones de euros al año, no entiendo las transferencias educativas cuando en la educación pública hay unos recortes brutales, pero en todo caso cuando se dice cuánto dinero recibe la Iglesia Católica de los presupuestos públicos, de todas las administraciones públicas, dígase todo. Porque no son solo los 240 millones. Esos 249 millones, ¿saben ustedes a qué va directamente? A pagar los salarios. Salarios de los obispos, cardenales, curas, etcétera, etcétera. Por eso aportan tan poco a Cáritas. Solo les queda el 2%. Y esos 249 millones libre para aportarlo a Cáritas. Y digo, estoy dando los datos de Cáritas. Porque en esto he sido muy cuidadoso. Entonces, esto no es un chollo.
Emilio, va terminando ya.
Sí, muchas gracias. Esto no es un chollo, ni muchísimo menos. Y desde luego, yo lo único que pido es que, si la Iglesia quiere ser propietaria de bienes inmuebles que no están ligados al culto, o que no son monumentos históricos, que ahí entiendo que no tiene que pagar, si quiere ser propietaria, que pague, como cualquier otro hijo de vecino. Porque eso es además lo que dice la Constitución. Y que no se ampare en regulaciones previas a la Constitución, que yo creo que es preciso denunciarlas y derogarlas, por otras compatibles con nuestro ordenamiento constitucional y con nuestras necesidades fiscales. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Bien, bueno, pues para cerrar el debate, porque ya ha habido dos turnos de intervención, porque ha quedado alguna cosa por matizar, no tiene turno el Grupo Socialista y me preocupa, y también, en parte, pues porque, aprovechando que ha dicho el Papa Francisco I, que los estados deben ser laicos, cosa es lo que yo creo firmemente, y que varios de los integrantes del equipo de gobierno somos creyentes y no dejamos de sentirnos cristianos por votar a favor de esta moción y por pedir igualdad para todos. De la misma manera que yo puedo simpatizar con los sindicatos de clase, pero no creo que haya que tratarlos mejor que al resto, hay que tratarlos en condiciones de igualdad. Nosotros no solo respetamos a la Iglesia, sino que además colaboramos y mucho con instituciones cristianas en Azuqueca, con Arsen, con Cáritas, con Guadacoge, con Manos Unidas y con las parroquias, a plena satisfacción. Lo que queremos dejar claro es que no queremos que nadie tenga privilegio, pero tampoco queremos negarle a nadie ningún derecho. Es decir, que cualquier religión, por supuesto la Iglesia Católica, que es la mayoritaria entre las vigentes en España, les tratamos con absoluto respeto y creemos que lo más razonable es conjugar en esto también, como en tantas y tantas cosas, como en toda la vida, la igualdad. Cuanto más igualitario sea el trato desde el Estado a todos, y también a las confesiones religiosas, más justo será, y yo creo que los creyentes también estaremos más satisfechos a este respecto. Vamos a pasar a votar la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Votas a favor de la moción a favor del trato igualitario de las confesiones religiosas en materia fiscal? 12. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 9. Punto noveno, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para dotar un fondo municipal de emergencia social con cargo al pago de la deuda que el Gobierno Regional mantiene con la ciudad de Henares. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Aquí debo decir que los representantes del Partido Popular me pidieron en una reunión que tuve con ellos que suavizara alguna de las frases de la exposición de motivos, digamos que le quitara un poco de pimienta al tema, porque les parecía que podían aprobar lo que es la moción, cumplida esa exigencia. Bien, yo a ellos les dije personalmente que no tenía ningún problema en eliminar alguna expresión, no alterando lo que es la sustancia de la moción, pero en todo caso, como eso no se debatió en la comisión, sino que fue una petición que se hizo después, mi obligación es decirlo aquí ahora, porque la moción que hay, la moción que se trae, es la misma que se informó en la comisión. Aquí puede ocurrir lo mismo, yo creo, que se ha intentado hacer con la moción que presentaba el Grupo Socialista. De verdad, yo por llegar a un acuerdo en este asunto, acepté esas modificaciones, porque me parece que es un tema muy importante para nuestro municipio, y si el Partido Socialista entiende que hay que alterar alguna otra cuestión de lo que es la exposición de motivos, yo no tengo ningún problema en cambiarla, porque me parece que lo importante es lo que se pide. ¿Y cuál es el objeto de la moción? En pocas palabras. Pues bien, suponiendo que la Junta de Comunidades nos pague lo que nos debe, por lo menos este primer tramo que ha reconocido, creo que no estaría de más que nos pusiéramos de acuerdo los grupos políticos de este ayuntamiento en dedicar una parte significativa de esa deuda que se supone que vamos a cobrar, o por lo menos debemos pensar que vamos a cobrar, una parte significativa a fines de emergencia social. En esta ocasión ha sido el equipo de gobierno pues el que ha decidido que ha habido dos cuestiones muy importantes: la alimentación de los niños que han perdido la beca escolar y que llegan en una mala situación nutricional a los colegios, que eso es un drama, eso es una vergüenza, eso a mí realmente me asquea como ser humano, y luego un plan de empleo. Bueno, pues yo lo que digo es que pongámonos de acuerdo primero fijando la cantidad. Yo no me he atrevido aquí a poner ninguna cantidad porque primero no sé cuánto nos van a pagar, y en segundo lugar también entiendo que el ayuntamiento tiene otras obligaciones, claro, y otras exigencias, y por eso yo no, de ninguna de las maneras me he atrevido a poner esa cifra. Eso tiene que ser el equipo de gobierno también el que nos diga pues cuáles son los límites y lo podamos discutir, y luego que decidamos a qué fines de interés, sobre todo de emergencia social, vamos a dedicar esa cuestión que vamos a reservar de esa deuda que esperemos cobrar. Y sí que pido que haya siempre un objetivo, que se intente guardar o preservar siempre un objetivo en aquello que se gaste. Y es que se intente evitar algo que es muy nefasto, que es el efecto desplazamiento. Y es que, como cada vez hay más situaciones de necesidad, lo que estamos observando es que a los necesitados de antes los están desplazando gente que está todavía más necesitada hoy. Y eso es una injusticia para los necesitados de antes, porque siguen teniendo la necesidad. Y además eso es un caldo de cultivo hacia comentarios xenófobos, racistas, etcétera, que son una auténtica bomba de relojería y que además desvía la atención de lo que son los problemas y los causantes de los problemas. Es decir, lo que no puede haber es una guerra entre pobres y más pobres. Entonces sí que pido que una parte de ese fondo, que ojalá se pueda dotar cuanto antes, porque eso significará que la Junta nos ha pagado, se destine a este tipo de cuestiones, porque es muy triste, ¿no?, que se produzcan estos desplazamientos, porque al final parece que es que los que son más pobres tienen la culpa de la pobreza de los que son menos pobres que ellos. Esto es intolerable y esto es inadmisible. Y simplemente ese es el objeto de la moción. Ya digo, las peticiones que me hizo el Partido Popular yo las asumo en cuanto a algunos cambios en la redacción, y si el Grupo Socialista entiende que hay que hacer otros, yo no tengo ningún problema en alterarlos, no así en lo que son los acuerdos. Bueno, en los acuerdos se quitaba un par de palabras, vamos, es si queréis lo leo exactamente para que os quede claro de lo que estamos hablando, y me gustaría que la moción fuera apoyada con unanimidad, porque creo que nuestro pueblo lo merece. Muchas gracias. Si queréis paso a leer los acuerdos.
Pues no sé si leer los acuerdos rápidamente.
Es muy breve. Seguir reclamando, en vez de con mayor firmeza. Con firmeza, quitarlo de mayor, púselo de mayor porque no estaban puestas las pancartas. Como están puestas las pancartas, ya entiendo que por ahora estamos llegando, estamos en el tope
a la mayor firmeza. Vamos a ver más,
que se redactó cuando no estaban puestas. Seguí reclamando con firmeza que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha pague de manera inmediata la deuda contraída con nuestra ciudad, al menos la parte que reconoce, y que ascienda a 100 millones de euros aproximadamente, añadir aproximadamente, porque no son 6 millones. Y que el resto, hasta completarla, se discute inmediatamente con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre el principio de que lo que está firmado está comprometido. Segundo acuerdo, en el caso de que el ayuntamiento cobre el primer tramo de deuda que asciende a 6 millones de euros o una cantidad aproximada, que dedique una parte significativa de lo recibido a dotar un fondo municipal de emergencia social con el que se atienda a las situaciones más lacerantes de pobreza y exclusión, evitando en la medida de lo posible que en nuestra ciudad se produzca el desplazamiento de unos pobres por otros aún más pobres, lo cual es siempre manadero de demagogia, de injusticias y de malos futuros. Tercero, que el gobierno municipal y la oposición determinen la cuantía con la que dotar el Fondo Municipal de Emergencia Social, así como las urgencias que deberá satisfacer en cada momento. Y en cuarto lugar, que la participación en tal foro esté sometida al imperativo de defender los intereses de nuestros vecinos y de reclamar con la mayor firmeza y sin ambigüedades a la administración deudora, al gobierno regional, el pago de lo que debe sin más dilaciones, quitando ni excusas. Eso es lo que se quita. Por lo tanto, cuando se pone dilaciones, punto y final. Y esa es la moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Bien, tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, desde luego que, al igual que hemos hecho ofreciendo eliminar la exposición de motivos de la moción sobre empleo, a pesar de que lamentablemente no ha sido aceptado por el Grupo Municipal del Partido Popular, no tenemos, desde luego, en fin, ningún reparo en aceptar en esta moción la eliminación de la exposición de motivos y también, bueno, pues estas modificaciones en los acuerdos, si eso efectivamente hace que podamos aprobar por unanimidad la moción. Me llama, desde luego, y es muy paradójico, ¿no?, lo que se produce aquí. Si leemos los acuerdos, los tres acuerdos de la moción anterior sobre empleo que pretendíamos, que planteamos después de eliminar la exposición de motivos, no se acepta, y sin embargo una moción que reclama a la Junta que pague la deuda, y eso sí, ojo, que se, en este caso que se sea partícipe como grupo municipal de la oposición junto al equipo de gobierno en decidir, en consensuar ese fondo de emergencia o como le queramos denominar, así como la propia cuantía que sea a disposición y que sea el ayuntamiento con el dinero que le debe la Junta de Comunidades quien destine, insisto, un presupuesto municipal a paliar consecuencias de no crear empleo, de eliminar becas de comedor escolar, en fin, de eliminar ayudas a la dependencia, de eliminar el servicio de ayuda a domicilio, de disminuir las prestaciones sociales, de disminuir las pensiones. Eso sí, al ayuntamiento sí que le exigimos, sí que le exige, y para eso sí que está de acuerdo el Grupo Municipal del Partido Popular, en que los vecinos y las vecinas de Azuqueca, con su presupuesto municipal, destinen ayudas a un fondo de emergencia social. Y está muy bien, lo decía anteriormente el alcalde, que más allá de no tener competencias ni obligaciones, hagamos todas las administraciones, tengamos o no competencias, todo lo posible por intentar, desde luego, contribuir a paliar, bueno, pues una situación de sufrimiento con quien menos no, con los que peor lo están pasando. Nosotros mantenemos nuestra coherencia en eso, como además así demuestran los programas que se están llevando en marcha, pero desde luego lo que demuestra el Grupo Municipal del Partido Popular es una absoluta incoherencia en exigirle a la Junta que lleve a cabo un plan de empleo y sin embargo, eso sí, admitir que el Ayuntamiento de Azuqueca, con sus fondos municipales, ponga en marcha un plan de empleo, aunque no sean sus competencias, y sí del Gobierno regional, ya que ponga en marcha un fondo de emergencia social para paliar consecuencias de los recortes, en este caso, del Gobierno regional y estatal. Eso sí, con dinero también municipal. Qué paradójico, sí señor. Para eso sí que están ustedes de acuerdo. Bueno, aunque sea para esta cuestión, en fin, nos alegramos, ¿no? Y no tenemos, insisto, ningún problema en aprobarlo. Y sí que me gustaría, de alguna manera, volver otra vez a recordar, sobre todo para que no se nos olvide esto, de quién es la obligación y la competencia también en materia social, ¿de acuerdo? Igual que hacíamos alusión anteriormente en educación, en empleo, bueno, pues también para paliar en este caso todo aquello denominado ayudas de emergencia, de carácter social, etcétera, son también competencia del gobierno de Castilla-La Mancha. Por tanto, vamos a exigirle también, y yo espero que en la próxima oportunidad ustedes reflexionen y en fin, sean coherentes con lo que votan. Bueno, pues este ayuntamiento de Azuqueca, insisto en que estamos de acuerdo en ponerlo en marcha. De hecho, se viene trabajando con organizaciones sociales y también con los centros educativos en detectar necesidades y sobre todo intentar priorizarlas. Por tanto, está desde luego entre los objetivos que este equipo de gobierno viene trabajando. Y por ello ha puesto en marcha, insisto, un plan de empleo para intentar paliar ese drama social. También el programa de apoyo nutricional, solamente con presupuesto municipal, sin ayuda de nadie. Y pueden decir ustedes, no, es que la Diputación Provincial de Guadalajara, por ejemplo, no tiene competencias. Bueno, pues la Diputación Provincial de Ciudad Real, por ejemplo, ha puesto en marcha un programa muy potente, en este caso de becas, incluso comedor. Pero ustedes son capaces de, en la moción de educación, votar en contra de exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Diputación Provincial de Guadalajara a que contribuyan a crear un programa de becas comedor, y sin embargo sí que están de acuerdo en exigir al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a que ponga en marcha un fondo de emergencia social. Incoherencia absoluta. Allí donde gobiernan, desde luego, absoluta incoherencia. El Ayuntamiento de Azuqueca, con sus fondos, que los detraiga para suplir las competencias y las vergüenzas de los gobiernos que no aportan ni un euro. Pues decía, ¿no?, que este ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de empleo con 500.000 euros, un plan de apoyo nutricional con 100.000 euros, apoya además con ayudas de emergencia exclusivamente municipales, puesto que las regionales, en muchos casos aprobadas desde hace un año, están todavía sin pagar, contribuye desde luego, como lo hacen pocos ayuntamientos de esta región, a mantener el centro de la mujer y la casa de acogida, contribuye desde luego también, sí, con becas de material escolar, a paliar esos recortes en esta materia. Apoya desde luego también con presupuesto municipal en otra serie de necesidades que nos trasladan los centros educativos. En definitiva, el Ayuntamiento de Azuqueca, sin tener competencias en todas estas materias, tampoco en las sociales, desde luego que no se cruza de brazos y desde luego que sí que afronta la realidad. Aquello que no hace ni más ni menos que los gobiernos sus compañeros, en este caso, que tienen la obligación de llevarlo adelante. Por tanto, al igual que ya contaba con nuestro voto a favor la moción original, también esta, con las aportaciones o las peticiones del Grupo Municipal del Partido Popular, votaremos a favor. A nosotros no nos molesta que el Pleno sirva, en este caso, para hacer propuestas aquí mismo en el Pleno, y estamos dispuestos a revisarlas, no así a ustedes, insisto, revísenselo, nosotros no obstante votaremos a favor si eso ayuda a votarla por unanimidad. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Morales.
Sí, muchas gracias. Veo que el verano ha servido de consenso entre PSOE y Izquierda Unida para no pegarse en mociones que presenta Izquierda Unida sobre la mejora del tema social, no es que esté celoso. Pero, como siempre decís que lo estáis haciendo y siempre le votéis en contra, pues yo me extraño que realmente le votéis a favor. Yo, nosotros, es verdad que han estado de mis compañeros con Emilio para llegar a un consenso sobre la moción, pero ayer estuve usando en la reunión y solo tenemos una duda, y no sé si es el señor secretario o el tesorero, y además es una duda que me queda a mí, la que hay en el grupo para poder votar a favor. Y es si es legalmente el artículo 32 de la ley de estabilidad presupuestaria nos permite gastar realmente un remanente para esta partida. Es la única duda que tengo, si es legal. O a lo mejor es José Luis, no lo sé. Esta es la pregunta.
Ya la intervención y luego en la
esa es la duda.
Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra de Emilio Alvarado.
No, yo lo que quiero decir es que, hombre, el verano ha servido para muchas cosas, pero no para llegar a un acuerdo con nadie, ¿no? Ah, no, bueno, pero vamos, yo en todo caso, pues, como has dejado ahí la cuestión, pues yo la aclaro, yo no he llegado a ningún acuerdo con nadie en ninguna materia, excepto cuando alguien quiere venir a hablar conmigo y hablamos de cosas concretas, como sois vosotros, o un vecino, o quien quiera acercarse al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que para eso existe, ¿no? Y para eso está votado. Y más allá de eso, pues no hay nada. Y punto y final. Bien, yo creo que con la anterior moción os habéis equivocado, es mi opinión, deberíais haber votado a favor porque se retiraba la exposición de motivos y se le pedía a la Junta de Comunidades lo que es su obligación, ¿ya está? Simplemente se le pedía lo que es su obligación. Yo creo que os habéis equivocado, no lo habéis reflexionado bien, y efectivamente hay una contradicción. Hay una contradicción, cuando se trata de pedírselo al Ayuntamiento de Azuqueca no hay problemas, que me parece muy bien, que me parece muy bien. Pero cuando hay que pedirse a la otra administración, pues hay problemas. ¿Qué pasa? ¿Que el Ayuntamiento de Azuqueca nada en abundancia? Pues no, no nada en la abundancia. También tiene sus problemas de tesorería y sus problemas de liquidez. Lo que pasa es que yo creo que las cosas... Es decir, no hay una sola manera de hacer las cosas en la vida. Es que si solamente hubiera una manera de hacer las cosas en la vida, yo no sé qué pintamos aquí los que estamos sentados. Algunos sobrarían, o sobraríamos, si solamente hay una manera. Yo creo que hay varias maneras de hacer las cosas. Y yo creo que si aquí al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares le estamos pidiendo un esfuerzo en tapar unos agujeros que no son de su competencia, porque producen un daño social a las personas con los recursos de que disponga, pues no sé por qué no podemos pedirle lo mismo a la Junta de Comunidades. ¿Por qué? Porque son de mi partido. Entonces, no, yo creo que es una incoherencia, creo que os habéis equivocado. Y bueno, espero que en futuras ocasiones en esto rectifiquéis. Y nada más, es decir, la moción... Lo único que plantea es que a la vista de que podamos recibir ese dinero, nos pongamos de acuerdo en una partida significativa en qué lo vamos a gastar, teniendo en cuenta que hay una emergencia social brutal y que probablemente el año que viene será peor que este. Esa es la cuestión. Ni más ni menos. Y el que quiera ver otras historias raras en este asunto, pues es muy libre, ¿no? Pero yo le recomendaría que, no sé, que escribiera una novela o escribiera un relato con esas historias. Porque no hay nada. Así que venga, que es muy tarde y que me parece muy bien que se vote por la vida.
Muchas gracias, Emilio. Sí, la palabra, José Luis Escudero.
Sí, en fin, yo creo que este grupo municipal ha demostrado, y lo ha hecho en anteriores ocasiones, más allá de la propia Comisión de Régimen Interior, lo hemos hecho aquí en el Pleno a petición del Grupo Municipal del Partido Popular, pero vamos, no en uno, sino al menos que yo recuerde, con dos peticiones, hemos eliminado exposición de motivos, se han cambiado acuerdos aquí mismo, en este, en fin, en el seno de este Pleno, como es por otra parte normalidad absoluta, y nos parece muy bien, nos parece positivo, y nosotros lo aceptamos. El problema es que ustedes no lo aceptan, y sin embargo luego eso sí, quieren, en fin, parecer que hacen lo contrario. Bueno, pues yo insisto en subrayar este doble rasero del Grupo Municipal del Partido Popular. Por añadirle también algo de gracia, ¿no?, al final del pleno, solamente le hubiera faltado al Grupo Municipal del Partido Popular haber sugerido, haber propuesto que, además de estos acuerdos, incorporáramos otro pidiendo al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que pusiera en marcha un plan de empleo con el dinero que le debe la Junta. Hubiese sido, desde luego, ya, en fin, pues para redondear, desde luego, el pleno de hoy. Voto en contra de exigir a la Junta de Comunidades, que tiene las competencias, que ponga un plan de empleo, pero eso sí, se lo exijo al Ayuntamiento. Y tampoco dicen ustedes que lo que aquí se está exigiendo, tampoco nos olvidemos, y lo decía muy bien el portavoz de Izquierda Unida al principio de su intervención, cuando explicaba qué quiere con esta moción y cómo llevar a cabo ese fondo. Y es que no nos olvidemos que mientras que este ayuntamiento sigue esperando que el gobierno regional le pague el dinero que le debe y que el ayuntamiento ha adelantado para financiar guarderías, planes sociales, planes de empleo que se llevaron a cabo. Claro, todas esas cuestiones salen de manera, adelanta con fondos propios el ayuntamiento de Apuqueca, pero todo eso está en la relación de lo que la Junta le debe a este ayuntamiento, pero de eso desde luego se les ha olvidado decir absolutamente algo en su intervención. Poco más, ¿no? Desde luego que alegrarme por esa unanimidad en esta moción. Y desde luego, eso sí, ojalá que el mismo criterio hubiese sido el que hubiera aplicado el Grupo Municipal del Partido Popular en las mociones anteriores. Desde luego que más allá, ojalá que se produzca ese fondo de emergencia social, o como lo queremos denominar, ojalá que podamos llevar a cabo como ayuntamiento planes que de alguna manera contribuyan a mejorar la calidad y a paliar el sufrimiento de muchas familias de Apuqueca de Henares, a pesar de no ser competencia nuestra, nos alegraremos doblemente. Primero, porque podremos llevar a cabo necesidades que nos expongan también, pues colectivos, centros educativos, etcétera. Y en segundo lugar, porque eso significará que se habrá hecho la realidad de que la Junta pague por fin los casi 10 millones de euros que nosotros desde luego exigimos que nos paguen. Muchas gracias.
Luis, tiene la palabra.
Sí, es que no, quizá no me explica bien, ya no he dicho que vamos a votar a favor, No, he preguntado, estamos totalmente de acuerdo y he hecho una pregunta. Que el artículo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite gastar remanente para otra partida que no sea de deuda. Entonces, mi pregunta, he hecho una pregunta, no me ha contestado. ¿Qué?
Está en marcha una modificación.
La palabra a mí te ha dado para cerrar el turno.
Bueno, pues dado que no son remanentes, queda claro. Queda claro lo que se pide y si es posible. Parece que lo que se pide es razonable y además parece que es posible. Y encima legal. Bueno, pues tiene todas las bendiciones.
Voy a añadir una cosa. A mí, le digo de verdad, a mí me parece injusto que el PP se sume a esta moción. Es injusto. O sea, la ley me obliga a mí a hacer unas cosas. Y yo firmo un convenio contigo para que las hagas tú a cambio de un dinero. Y tú las haces, las vas haciendo. Y yo no te pago. Y tú me reclamas, y yo no te pago. Y claro, te dice tu gente, oye, reclámale y yo no te pago. Eso sí, el día que la ley me obliga a mí a pagarte, tú has hecho un ajuste brutal, no has podido hacer otras cosas más que atender, pues todas estas cosas que tienes que hacer. El día que la ley me obliga a mí a pagarte, te digo, pero decidimos conjuntamente en qué lo invertimos. Hombre, por favor. O sea, que yo veo razonable que Izquierda Unida presente esta moción. Y yo veo razonable que el Partido Popular pueda votar a favor de esta moción si en el punto anterior hubiese tenido la mínima gallardía, que he visto que algunos concejales estaban con voluntad de hacerlo, de pedir a la Junta al menos que haga el plan de empleo, que no es demasiado. Estoy convencido que en otros pueblos será. Mire, si es verdad que el Partido Popular quiere hacer esto, se llama muy fácil, que lo presente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobierna, o en el de Cabanillas, el próximo mes. Porque es que no me parece justo que el Partido Popular, en todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Apuqueca, en todo lo que tiene que ver con instituciones gobernadas por otros partidos políticos, se sume a la mesa de la solidaridad. Pero claro, en las instituciones que gobierna el Partido Popular es a la mesa de la austeridad, de lo imposible, de no se puede, de la ley de recibida y de mil películas más. Te digo de verdad, no me parece justo, porque me parece que engañamos a la gente de una manera, injusta. Entonces, bueno. ¿Que no vais a votar a favor? Ah, vale. Es que hay una confusión, es que todos hemos entendido que vais a votar a favor. Vale. O sea, entiendo que el Grupo Popular se abstiene. Entonces, el Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene que decidir si mantiene la moción como estaba anteriormente o no. Este micrófono suena como una cafetera, ¿eh?
Entonces, yo, ahora sí que, perdón. Ahora sí que no entiendo nada. no entiendo nada, y perdonadme. Habíamos llegado a un acuerdo.
No.
En ese acuerdo habíais planteado algún tipo de objeción sobre algunas expresiones de la exposición de motivos, que se solucionaron en 10 minutos, y con alguna palabrita en lo que son los acuerdos. Y a eso veníamos aquí, con el voto a favor. Planteaste una objeción de carácter legal, que ha sido contestada, que no hay ningún tipo de objeción legal, y decís que os vais a abstener. Bueno, pues entonces, perdonad, yo voy a mantener entonces el texto inicial, y desde luego, a partir de ahora me voy a pensar muy mucho andar negociando nada con según qué grupos municipales, porque no, a mí me gusta cumplir con mi palabra y me gusta que se cumpla con la palabra dada, y yo entiendo que aquí no se ha cumplido, ¿eh? Yo lo lamento mucho, y bueno, que cada cual es libre, por supuesto, de votar lo que quiera, pero a mí esto me produce un malestar muy grande, ¿eh? Y quiero que conste en acta y que lo sepáis. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Vamos a pasar a la votación.
El texto original, sin modificar.
Votos a favor de la propuesta del Grupo de Izquierda Unida de dotar de un fondo municipal de emergencia social con cargo al pago de la deuda que el Gobierno Regional mantiene con la Junta de Henares. 12. Abstenciones. 8.
9.
Muchas gracias. Punto 10. Mociones y asuntos de urgencia, que no constan en la Presidencia ni en la Secretaría que haya llegado ningún asunto de urgencia, ninguna moción. Pasamos al punto 11. Dar cuenta de los acuerdos. De la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. No hay ninguna valoración y comentario por parte de los concejales. Ruegos y preguntas. Iluminado. Agustín. Sí. Agustín.
Buenas noches. A ver si este va mejor. Son dos temas de viales. Uno va sobre la calle Quebradilla, que en algunos tramos tiene aceras de más de 5 metros, mientras que en otros tiene aceras de menos de 1,8 metros. Como pasa en los pares desde el número 2 hasta el final, y sobre todo en los impares, en los alrededores de la guardería, donde casi no se puede cruzar dos personas y menos circular con un cochecito de niño. Sin embargo, la calle es de sentido único y además existen unas plazas de aparcamiento que tienen en ángulo, que son muy largas y apenas tienen uso. Por eso ruego que se estudie la redistribución del trazado de aceras, calzada y aparcamientos en la calle Quebradilla, con el objeto de dotarle de aceras de dimensiones razonables y ajustadas a la normativa vigente en toda la longitud. Y luego sobre las moreras, que en varios lugares del pueblo existen, y especialmente en la avenida de Alcalá, desde el Parque de la Constitución hasta el metro, para entendernos. Normalmente ensucian mucho las aceras y cuando llueve resulta un peligro porque la acera se patina en ella. Por un lado os pregunto si no creéis oportuno sustituirlas por otro tipo de arbolado de sombra, pero si no es inconveniente de las moreras, si hay algún plan al respecto, y si no lo hay, creemos que se debería hacer para ir sustituyéndolas. Gracias.
José Luis Morada.
Buenas, otra vez. Es para Santiago. El lunes pasamos por registro en una solicitud de una comisión o que nos presentases las mayores posibles cuáles son los gastos y ingresos que hay en las fiestas. Pero también quisiera ir a una comisión, que lo vamos a hacer por escrito, es solicitar perdón. Que hagamos un estudio no con las peñas, sino lo que son una comisión de los partidos políticos, bajo mi criterio, si merece la pena, según he visto este año, seguir gastando dinero en toros de la manera que se está gastando, porque creo que va muy poquita gente y es un dineral. Me gustaría que presentaseis realmente los gastos y los ingresos y ver otra fórmula, porque creo que tiene que ser muy deficitario. Y luego dos ruegos, y es que según el acuerdo plenario del 25 de abril que se aprobó por los tribunales municipales al acceso del mundo de cooperación y promoción municipal, nosotros seguimos teniendo un montón, 500 y pico peticiones sin contestar, solo para que lo tengáis en cuenta. Igual sobre otro acuerdo del 26 de febrero en el que se aprobó un acuerdo institucional para seguir avanzando en la transparencia municipal, queremos saber cómo se va a llevar a cabo.
Gracias. Al concejal de Fiestas, una pregunta que ya es una reflexión que ya hice en la comisión de fiestas, en una comisión de fiestas hace ya algunas semanas o meses. Él tiene el compromiso firme de que se modifique la composición de la comisión de fiestas para dar cabida a colectivos y ciudadanos que no pertenezcan a las peñas, con el fin de que, con sus aportaciones, se pueda elaborar un programa de fiestas que sea renovado, que no sea casi el clon del programa de fiestas del año anterior, y que a lo mejor nos lleve a tomar determinadas decisiones sobre emplazamiento de determinadas actividades, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya deberá ser lo que la comisión defina. Pero si tienes, si el concejal de fiestas tiene si se puede comprometer aquí a que, bueno, se pueda modificar esta composición. Y un ruego, que es el ruego típico siempre después de las fiestas, que cuando tenga los datos de los gastos, nos los proporcione. Y esperamos y deseamos que este año sea antes que el año pasado. Estamos seguros de que será así. Eso al concejal de fiestas. Al concejal o concejala, no sé si a lo mejor lo llevas tú la legislatura pasada, el tema de las terrazas. Bien, nos parece muy bien, Izquierda Unida, pues que se facilite pues cualquier iniciativa empresarial, sobre todo que permita mantener los negocios y su... Pero creo que en algunas decisiones de colocación de terrazas, creo, o en todo caso, pues si me equivoco, que se me corrija, creo que se han colocado terrazas en lugares poco adecuados para ello. Incluso en lugares donde pueda haber algún tipo de peligro, porque están justo en la calzada y al lado donde discurre el tráfico rodado. Entonces, yo no sé exactamente qué criterios se han seguido. Ya digo, me parece bien, en términos generales se apoye, pero creo que tiene que haber alguna limitación. Y luego también hemos observado alguna terraza en concreto que ha ampliado tanto su espacio, no sabemos si con la autorización no del ayuntamiento, debemos pensar que sí, que es que hacen prácticamente imposible que el peatón discurra por esas aceras y tiene que cruzar la calzada y caminar por la acera de enfrente, porque resulta imposible en algunos casos pasar por lo que son las aceras, que son de todos y que también hay que respetar. Entonces, bueno, pues simplemente eso, que si tiene ha habido algún cambio de criterio, si lo han tenido todo esto en cuenta, porque algunas terrazas a mí, por el lugar en que están y por su dimensión, me llaman mucho la atención. ¿Dónde están dispuestas o dónde están colocadas? Bien, en cuanto a otra pregunta, al responsable de infraestructuras y obras públicas, en la calle Mayor, esto es una cosa que viene de antiguo, no es de ahora, ¿no? Hay un montón de cables colgando, de mala manera, que afean un poco lo que es la visión de la calle Mayor, que bueno, fue arreglada en la legislatura pasada. Yo no sé si además estos cables que cuelgan, pues no sé si son peligrosos o no, pero en todo caso, feos son un rato. Entonces no sé si hay alguna idea para un poco adecentar una calle que es principal en nuestro municipio. Ya sabemos que muchos de esos edificios son muy feos y están abandonados, ya lo sabemos. Entonces es una cuestión que, bueno, pues el ayuntamiento puede llegar hasta un punto. Pero no sé si en cuestión de ornato, en cuestión de lo que son los cables, de teléfono, de fiestas, de electricidad, etcétera, se podría hacer algo para descentrar un poquito esta vía. Y finalmente al concejal de deportes, un tema que ya hemos hablado, él y yo, pero bueno, no sé si él conoce alguna novedad, mi obligación es preguntarle. La empresa que gestiona la piscina climatizada está teniendo conversaciones con los trabajadores, conversaciones que creo que son de carácter individual, o sea, llama uno por uno a los trabajadores y le dice que les va a bajar el sueldo un 15%. Dice que la situación está mal, pero no ofrece ningún dato, o por lo menos esa es la información que yo tengo. No hay datos que avalen este recorte que intenta plantear. Yo sé que el concejal lo sabe. Lo que quiero preguntarle es si desde que él lo sabe, a raíz de la conversación que tuvimos, si ha tenido alguna conversación con la empresa, alguna reunión, pues para ver exactamente esto en qué consiste, qué tipo de justificación hay. Recordemos que hay un convenio firmado entre esta empresa y el ayuntamiento, al cual esta empresa se tiene que someter, hay una serie de obligaciones, y bueno, si ha tenido algún contacto con la empresa para que... Porque las conversaciones de la empresa con los trabajadores se siguen produciendo después de que hablamos, por eso reitero la pregunta. Muchas gracias, con esto es suficiente.
Gracias. Bien, pues los concejales que han sido requeridos con preguntas. Santi.
Buenas noches, gracias señor alcalde. Es que llevo sin hablar toda la tarde, tengo la voz cerrada. Bueno, en cuanto al gasto en fiestas, para que lo entendamos rápido, las fiestas es como cuando vamos de comida. Tenemos unos entrantes, que es la preparación de fiestas, luego tenemos las fiestas, comemos el primer plato y ahora estamos en el postre y ya me estáis pidiendo la cuenta. Vamos a esperar un poco, por favor. Es que no me dejéis ni tomar el postre tranquilo, la verdad. Así que un poco de paciencia, que las tendréis como siempre las habéis tenido. Luego, en cuanto al resto, luego se puede pagar con tarjeta de crédito y pagarlo a después. O sea que, en cuanto a la organización de los toros, estamos todos integrados dentro de una comisión. Yo creo que, a pesar de que una idea de la que ahora contestaré a Emilio, se pueden hacer modificaciones dentro de la comisión, se puede hablar tranquilamente de lo que pensamos de los toros, igual que hemos hablado de lo que pensamos de las fiestas y de lo que pensamos de todo. En la comisión, cuando se convoque, hablamos entre todos y decidimos lo que se va a hacer en las fiestas con los toros. Y en cuanto a la comisión de fiestas en general, hay que valorar dos puntos, yo creo, Emilio. Por un lado está la reunión que se realiza con la Federación de Peñas, en la que se tratan los puntos específicos a los que se relacionan con las peñas, y por supuesto, luego hay otra parte, que es la comisión, digamos, de espectáculos, en las que sí que se puede incluir a más gente para valorar qué espectáculos se van a traer a las fiestas de Azuqueca de Henares. Eso sin olvidar que la colaboración con las asociaciones existe en las fiestas desde hace mucho tiempo. De hecho, en este programa, que no, Emilio, te estoy contestando y estás con José Liao. No sé de qué sirve. No sé de qué sirve la contestación. Al final, que todo se puede hablar. Pero ya digo que hay una parte que es la que se habla directamente con la comisión de fiestas y otra que podemos ser la comisión de espectáculo, que podemos valorar entre los demás, pero que hay que decir, como bien te comentaba Emilio, que hay un montón de asociaciones que participan activamente dentro de las fiestas, vean sean los clubes deportivos, vean ser las asociaciones culturales, asociaciones de mayores, siempre son las que colaboran con el ayuntamiento a la hora de realizar el programa de fiestas. Y que esto, pues sí que lo podemos hablar entre todos. No hay mayor problema. Dentro de la primera comisión que creemos para hacer la valoración de fiestas, incluiremos en las comisiones específicas lo que ha de tratar, sin olvidar, por supuesto, que las peñas públicas son asociaciones también y que son también parte de las que organizan eventos en las fiestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santi. Rubén.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches. A tu pregunta, Agustín, sobre las moreras de la Avenida Alcalá, la verdad es que me resulta un tanto extraña esta pregunta, porque es cierto que manchan, pero también manchan los castaños de la carretera de Meco o los guindos de Aspain, y eso no lo sustituimos. Yo creo que las moreras se pusieron en su día en una calle principal como es la Avenida Alcalá para dar sombra. Con el paso de los años han cogido porte y lo que querían desde urbanismo o desde el departamento de jardinería lo hemos cumplido. Que manchan. Otra cosa es que me pidas que se limpie con más frecuencia, que se sustituyan unas moreras que tienen unos años, que están sanos los árboles, por otros. Yo creo que al día siguiente Ecologistas en Acción están encadenados en cada una de las moreras. Por lo tanto, no tengo intención de sustituirlo, y sí tengo intención de priorizar con el servicio de limpieza que vayan más a retirar las moras o en la carretera de Meco, cuando caigan las castañas, que lo limpien, pero en ningún momento sustituirlo. Gracias.
Gracias, Rubén. Beatriz.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches. En cuanto a la pregunta del vial de la calle Quebradilla, lo miraremos con el Departamento de Urbanismo, pero un poco está ligado a las posibilidades técnicas y presupuestarias.
José Luis Blanco.
Sí, yo, o sea, para contestar a dos temas que nos ha preguntado Emilio, el de las terrazas y el de la calle Mayor. El de las terrazas, lógicamente, cuando se da, como no puede ser de otra forma y como bien conoces, hay un informe técnico del espacio que puede ocupar con las mesas, con las mesas cada una de las terrazas, y además se asegura un espacio peatonal mínimo cumpliendo la normativa. Y con ese informe, con esa autorización, o sea, con ese informe técnico es con el que se le da la autorización de la ocupación de la vía pública a cada una de las terrazas que se han instalado este año, el anterior y todos. Puede ser que haya habido algún caso en el que haya habido algo más de ocupación de la que estaba permitida, pero si hay algún caso concreto, bueno, hablemoslo y se toma una determinación, que podría ser, que no digo que no, pero desde luego siempre hay un informe técnico y un seguimiento por parte de la policía local de cumplimiento de esta autorización de ocupación de la vía pública. Y con respecto a lo de la calle Mayor, la calzada es que no están en aparcamientos, están en el aparcamiento e incluso en auto, cuando se le da la autorización se les exige, se les pide cómo tiene que ser la delimitación del espacio que es de vía pública, por así decirlo, o al espacio ocupado por la terraza. Y con respecto al tema de la calle Mayor, cuando se hizo la obra, cuando se hizo la rehabilitación integral del centro urbano tradicional, ya durante la obra se suprimieron alrededor, bueno, creo que más del 50% de los cables que había, y además de la supresión, en su momento se dejaron preparados los tubos pasantes para quitar el 100% de los que hay. O sea, que es una preocupación que ya teníamos entonces y que se sigue teniendo. ¿Qué es lo que pasa con estos cables? Muchos, como te digo, ya se quitaron, ya se suprimieron, ya se enterraron. La supresión de estos cables están relacionados, o sea, el enterramiento de estos cables está relacionado con las actuaciones de las compañías, de la compañía eléctrica o de la compañía telefónica en esos determinados lugares. O sea, que nosotros le pedimos a las compañías, oye, que ya te hemos dejado esto preparado para que soterres tu instalación, y no lo hacen hasta que no sienten la necesidad de ampliación y demás. Y así estamos permanentemente pidiendo a las compañías eléctricas, atornillando, exactamente. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. José Luis Escudero.
Sí, respecto a la pregunta que me hacía Emilio, efectivamente el lunes, además después de la comisión, estuvimos hablando al respecto.
Como te decía, después de comentármelo, yo mismo pedí una reunión a la empresa para conocer efectivamente si estaba siendo así, y efectivamente me reconocieron que a nivel individual habían hecho este ofrecimiento. Por tanto, mi respuesta fue que dejaran de hacer esas proposiciones. Yo tengo la reunión hoy mismo por la mañana, de acuerdo, y eso sí, que cualquier cuestión que incida, bueno, pues en aspectos que son sustanciales, previamente, como no puede ser de otra manera, los tiene que conocer el ayuntamiento y contrastar, eso sí, primero, a qué se debe, es decir, conocer la situación, y lógicamente hay un pliego establecido y un contrato, ver si es acorde. Por tanto, en cuanto que me pasen desde luego esos datos y conozca las razones, os las comentaré, pero el compromiso es ese, es decir, que no se hace ningún tipo de propuesta, ni colectiva ni individual, hasta no conocer cuál es la situación y a qué obedece. Bueno, era un ruego, pero si me permites, José Luis, te comento al respecto. Es sobre la ley, sobre el acuerdo de transparencia municipal. Si simplemente es para deciros, se han recabado ya bastantes de los apartados que establecimos, de acuerdo, y estamos ultimando los datos relativos al personal, que son, bueno, los más delicados de tratar, sobre todo también respetando lo que hablamos incluso en una junta de portavoces, de acuerdo. Por tanto, en la medida en que tengamos esos datos, que yo creo que el departamento de personal estará ya finalizándolos, procedemos a subirlos. Eso sí, faltarán otros datos por subir, puesto que no se pueden obtener, como es la ejecución presupuestaria final, etcétera, ¿de acuerdo? Pero eso se irán subiendo al apartado de la página web.
Muchas gracias. Bien, pues damos, perdón, por concluido el pleno ordinario.